el director es Roland Emmerich, el alemán, quien recoge una teoría o va en línea con una teoría que se llama, o que se le menciona como la Escuela de Oxford, que sostiene que William Shakespeare jamás escribió su obra, sino que la verdadera pluma detrás de esos textos fue la de Edward de Vere, el 17º conde de Oxford, quien, impedido por su condición social, entregó sus textos a un plebeyo para que tomaran contacto con el público. Entonces, eso, capaz que ese va a ser el disparador de la entrevista, ya nos sirve de punta de pie para
hablar. Fue un medium Shakespeare.
Exacto, fue el vehículo para que la obra de este conde llegara al pueblo. Lindsay, ¿viste la película?
Sí, la vi, sí.
¿Qué impresión este?
No, me pareció interesante. No la juzgo como cine en sí, que capaz que hay otras personas que lo pueden hacer mejor que yo, pero me resultó interesante. Me pareció que tuvo muchos aciertos. A pesar de que las dos reseñas que leí acá en últimamente son pésimas, sí, sobre todo una es horrible, que me gustaría referirme a ella porque creo que hay que apuntar un par de cositas, ¿no?, con respecto a esa reseña. Pero en general me pareció también bien interesante, me pareció que esta es una controversia que existe hace más de 200 años. Y que tomar a Shakespeare como el mega intocable, que no se puede decir nada de él, que todo es como medio sagrado, como existió en el siglo XIX, que se hablaba de la
el Artigas inglés.
Bueno, esto es como una especie, pero de leyenda negra no es tampoco, porque no es, o sea, hay muchísimo de la vida de Shakespeare que no se sabe, y el poquito que sí se sabe sirve para disparar justamente esta controversia de que él no pudo haber sido, este hombre Shakespeare, nacido en Stratford, 1564, no pudo haber sido el escritor de estas maravillosas obras, ¿no?
¿Por qué esas lagunas negras, o por qué esa controversia, y cuáles son las lagunas negras que disparan este conflicto, esta disputa dentro de la academia?
Bueno, voy a contar un poquito, pero también quiero decir que para el que le interese, este libro que se llama Contested Will, de James Shapiro, es buenísimo porque de alguna manera resume y mira desde otras perspectivas lo que es algo que ha estado en el tapete, digamos, pero medio escondidito desde hace más de 200 años, y que ha tenido además proponentes de la altura de Mark Twain, de Freud, de Henry James, y de Derek Jacobi como actor, podríamos decir, que aparece en la película, ¿no? Pero lo interesante me parece que es ver que durante la época de Shakespeare ya se habían publicado algunas obras, ¿no? Se publicaron en forma individual, no la totalidad. Y allí no hubo mayor disputa ni nada, todo el mundo las aceptaba, era reconocido. Por ejemplo, un escritor, un hombre de teatro también, que era como un rival de él, que era Ben Jonson, lo elogió. Entre un grupo muy grande de dramaturgos muy buenos, Shakespeare era el que sobresalía, ¿no? Terminó su vida siendo un hombre rico, próspero, reconocido, bla, bla, bla. Entonces, a fines del siglo XVIII, 1795, es que arranca toda una especie, es donde arrancaría, digamos, esta controversia. Y arranca todo en un ambiente que es todo un fraude. Hay falsificaciones, aparece un hombre que dice que encontró que manuscritos, que esto, que el otro, otras obras, se hizo pasar por obras de Shakespeare, bla, bla, bla. Entonces, se descubre que es un fraude, pero eso no impide que se siga con esa idea de que realmente ese hombre, William Shakespeare, hijo de un guantero, nacido en Stratford, de quien no se sabe nada durante 10 años, que aparte se sabe que era prestamista, que, bueno, que en fin, que tenía una vida común, digamos, de clase media, que él no pudo haber escrito, yo qué sé, Antonio y Cleopatra, La Tempestad y todo eso, porque era imposible que una persona sin una educación universitaria. Entonces empieza a mirar a ver quién pudo haber sido. Y la primera, bueno, se habló de Christopher Marlowe, pero también, sobre todo, de Francis Bacon. Y Francis Bacon era un hombre deslumbrante, realmente más un hombre renacentista, me parece, que un hombre de la temprana modernidad, digamos, que es esto, Lully Morton. Pero de todos modos, un hombre muy destacado, ¿no? En muchísimos ámbitos, y que entonces, que había viajado, que conocía otros idiomas y qué sé yo. Entonces,
que reunía las credenciales para poder escribir esas
claro,
cosas.
Claro, un noble además. Entonces, alguien que se hubiera movido en círculos aristocráticos, en fin, todo eso. Entonces, es una mujer la que arranca con esta teoría, que también casualmente se llama Bacon de apellido, Delia Bacon.
Pero la teoría de que Bacon escribió las obras
de Shakespeare.
De Shakespeare.
Sí, esa es una teoría que tuvo muchísimo asidero.
La primera vez que en 1795, a fines de del siglo XVIII, se intenta ensuciar, por decirlo de alguna manera, a Shakespeare, se da cuenta de que eso es un fraude.
Esa vez fue un fraude.
Esa vez dijo, no, para esto es un fraude, acá esto es todo trucho, esto es
todo lo demás, no.
Afuera sí. Esta posibilidad. Ahora eso siguió habilitando a que aparecieran...
Claro, o sea, se siguió pensando, porque ¿qué es lo que está en la base de todo esto? Es la idea de que una persona, ¿no?, cuya biografía no se condice con lo que se espera de que... de la persona que pudo haber escrito toda esa obra fantástica, no pudo haber hecho uso de la imaginación, por ejemplo, o de una gran capacidad, o de... Shakespeare era un hombre que leía muchísimo, se valió de muchísimas obras, muchos libros. No hay un... creo que hay uno nomás, o dos, tramas o plots, ¿no?, de la obra de él que son... realmente originales. Todo lo demás es tomado de otro, ¿no?, de sus lecturas. Pero digo, esa es la idea, como no pudo haber sido entonces este hombre William Shakespeare, ¿no?
Por ejemplo, el conocimiento de Italia, una persona
que no estuvo en Italia, uh-huh, que no supo, ¿cómo iba a saber de yo qué sé, de Egipto? Yo qué sé, de todo. Y hay en las obras de Shakespeare, hay como cosas que son discrepancias bastante grandes. Por ejemplo, que habla de Bohemia, ¿no?, el lugar, y habla del mar, no tiene costas, ¿no? Uh-huh. Pero tampoco importa, nunca importaron esas cosas en realidad.
Esas incongruencias, digamos.
Simplemente para los que buscaban decir que no era él el escritor, ¿no? Entonces, después de esa, o sea, esa teoría además aplicó como una especie de búsqueda de cosas encriptadas. Buscaba que en algún momento en las obras Francis Bacon hubiera dejado con un código secreto, como el código Da Vinci, una cosa así, encriptado, algo que dijera, soy yo el escritor de la obra. Se inventaron máquinas para poder descifrar eso. No se encontró nada que realmente valiera. Y después, bueno, empiezan a ver que hay sonetos y cosas escritas por el conde de Oxford, ya estamos a principios del siglo XX, en que podría ser entonces el conde de Oxford, el noble, pero justamente como decías tú, que quien por su condición de noble no podría mezclarse con el arte que es plebeyo y para todo público y todo lo demás, entonces ahí aparece el Earl of Oxford.
Claro, cayó la tesis de Bacon, cayó y ya está descartada.
Está descartada, pero no son estos dos nomás, hay muchísimos otros más, el Earl of Southampton, Rutland, no sé qué, todos que aparecen cada tanto como posibles autores de la obra.
¿Y cuáles eran las características del teatro de la época que hacían justamente que fuera plebeyo, que no pudiera estar en la corte para que el conde rehusara de su obra, digamos, para que el conde de Oxford, en caso
bueno,
de que
lo que
haya
pasa
sido...
es que acá en el tema del conde de Oxford hay toda una cosa bastante fascinante que también aparece en la película y que tiene que ver con el... Bueno, son dos cosas que ahora yo no te estoy contestando la pregunta, uh-huh, pero ahora vuelvo. Que este conde de Oxford posiblemente fuera, se piensa que... capaz, dicen, el hijo de la reina, ¿no? Que la reina no sabía, ¿no?, que fue educado, escondido, lo educaron por otro lado, lo hicieron pasar como hijo de otra familia, bla, bla, bla. Y como después, quizás también, todos son especulaciones, fuera el amante de la reina también, entonces habría toda una cuestión de incesto, pero que también entraba y que bueno, y que quizás hayan tenido un hijo que era el conde de Southampton, ¿no? Uh-huh. Que entonces tenía como, a pesar de ser ilegítimo, pero Isabel también le habían dicho que era ilegítima en un momento en que no podía acceder al trono. Había entonces alguien que tenía un que tenía sangre Tudor y que podría ser el heredero de la reina Isabel. Bueno, todo eso por un lado. Entonces, por eso diríamos que se podría que el conde el Lord of Oxford no podría ensuciarse las manos, que sí en la película las muestra todas mugrientas con la tinta, ¿viste? Sí. Escritor de obras, pero si vemos quiénes eran todos los demás dramaturgos de la época, en general eran personas que eran de, vamos a decir, lo que hoy en día diríamos una clase media. Los aristócratas escribían otro tipo de cosas, sonetos, en fin, pero el teatro, que era una cuestión tan popular, era que era fantástico, que se mezclaba realmente el pueblo con la aristocracia y había para todos. Era más bien donde escribían entonces toda esta gente que yo te digo, como Shakespeare, como Green, como Webster, como Fletcher, hay una cantidad.
Pero entonces siempre fue como un ataque de la conspiración de la aristocracia, ¿no? Contra el plebeyo, de alguna manera. No poder aceptar que un tipo que no tuviera una formación universitaria
decir,
como Shakespeare, que no hubiera ido a Oxford o a Cambridge, o no tuviera sangre azul...
Eso sería un extremo, escrito, me parece. Porque, por ejemplo, Mark Twain, que también pensaba, se adhería
a la teoría...
A la teoría de Bacon, porque la otra teoría no había salido.
Pensaba que Bacon estaba detrás
de... No, pero ¿sabes por qué? Porque cada uno de estos que adhieren a tal o cual teoría tiene su propia agenda, me parece. Porque Freud, ahora vamos a ver también, Mark Twain decía que ningún escritor podía escribir algo que no hubiera experimentado en carne propia, ¿no? Él mismo, toda la obra de él...
Medio cerradito Mark Twain igual, ¿eh?
No, pero es muy autobiográfica la obra de él. Él decía eso, para poder escribir y contar y con
lujo de detalles
y demás, hay que haberlo experimentado en carne propia. Entonces decía, claro, entonces Shakespeare, este hombre no pudo haber, ¿no? Todo eso. No es tanto que no fuera un noble, por ejemplo, aunque hubo gente que pensaba, pero que realmente yo creo que es real esa idea de que la vida y la obra, o sea, la lectura de la vida desde la obra y de la obra desde la vida, que es algo que está muy, muy metido en lo que son los estudios literarios, pero que se rechaza totalmente hoy en día, es algo como que no pueden creerlo. Y, por ejemplo, Freud... que se acuerdan que Freud con la teoría esta del Edipo y y todo lo demás, que se había agarrado mucho, o sea, le aplicó el análisis psicoanalítico freudiano más clásico a Hamlet.
Sí.
¿No? Entonces ahí da perfectamente, cierra perfectamente y todo. Y cuando apareció entonces el Earl of Oxford, parecía entonces que todo lo que se desarrollaba en Hamlet tenía su correspondencia en la vida del conde de Oxford, ¿no?
En esta persona que habría escrito en realidad las obras
Hamlet, que es la que él analiza. Después no le cerraban las demás obras, pero cuando se empezó a saber algo más de la vida del conde de Oxford y se vio que tenía tres hijas, por ejemplo, entonces le empezó a cerrar para... Lo estoy diciendo en forma muy general, ¿no?
Sí, sí, sí.
Le empezó a cerrar para Freud que esas tres hijas podían ser las tres hijas de el rey Lear.
Claro.
Entonces ahí estaba todo... pero ¿cuál era la agenda de Freud? Era el tema edípico, ¿no? Claro. O sea, el psicoanálisis, ¿está? Entonces, por eso, pero no sé si...
A la gente le gusta hacer chusma igual, ¿eh?
¿Por qué?
Y bueno, estoy pensando, porque también le encanta ver esa parte de conspiración, de, ¿no? Yo pienso, no Shakespeare, las intrigas palaciegas, ¿no?
Sí.
Las podría haber leído en los clásicos griegos. sí, de alguna manera.
Seguro,
y sí, la otra, la psicología de la persona.
Sí.
Y bueno, eso basta con tener un poco de experiencia de vida y también este...
Bueno, pero ellos decían que la experiencia de vida de Shakespeare no daba para hablar de su, la psicología, digamos, de un rey o de un... Por ejemplo, de un Marco Antonio, yo qué sé, de un Julio César, no sé, ese tipo de cosas así.
¿Cómo te pareció que estaba representado el teatro isabelino en la película?
No, bárbaro, sí, muy bien. Muy bien, además tienen ahora el Globe totalmente reconstruido. No sé bien cómo fue, pero yo sé que mucho se usa este sistema nuevo digital en la película esa, ¿no? Pero sí mostraban un público totalmente heterogéneo, o sea, un grupo, o sea, tal cual, lo mostraron también en Shakespeare Enamorado, son esas reconstrucciones de época que están bien. Lo que les quería decir, además, antes de pasar a la película en sí, es que aparte de la idea de que puede haber sido Oxford o Bacon o Malo o quien fuera, después está la idea que en realidad toda la obra de Shakespeare fue escrita en colaboración. Que no fue un solo autor, sino varios.
Al Homero, la idea al Homero, digamos.
Sí, sí. Ahora, se sabe, los adherentes de Shakespeare, por como Shakespeare, se sabe que hay varias obras, una al principio, sobre todo Titus Andronicus, y tres o cuatro de lo que serían las últimas, que fueron escritas en colaboración. Sí, Enrique VIII fue escrita en colaboración, Pericles en colaboración. En fin, que sí se hacía, eso pasaba, escribían una parte uno, otra parte otro, otra parte el otro. El rival más grande realmente me parece de Shakespeare, o que se consideraba el rival y superior, era Ben Jonson, que además se cuidó de que toda la obra de él fuera escrita y la publicó él. O sea, él escribía una obra de teatro para la posteridad publicada.
Y perdió por doping.
Bueno.
No, porque hay un Ben Jonson que perdió una... famoso Ben Jonson, no este Ben Jonson. Hay otro Ben Jonson. Cada vez que decía Ben Jonson pensaba en el que perdió la carrera de 100 metros en los Juegos Olímpicos del 88 contra Carl Lewis.
Bueno, en la película es el destinatario de los textos del conde de Oxford. El conde de Oxford se los entrega a él. Él, que sí es dramaturgo, le da así por amor propio, sí. No quiere publicar, no quiere representar esas obras. Y ahí aparece un William Shakespeare, que es un analfabeto, entre otras cosas, que es actor, y agarra y se empieza a apropiar de la obra del Conde de Oxford.
Claro, a través de Jonson.
A través de Jonson, que es el que tiene el contacto principal, en principio con el
Conde. La película eso lo muestra bien, porque muestra que Jonson está intentando esconder la obra del Conde de Oxford, que murió antes de que se escribieran Macbeth y las últimas obras. Pero que se pudo, la teoría es que él las escribió antes, se las dio a alguien llamado Shakespeare, y que después se fueron como tipo largando.
¿Querías hacer algunos comentarios sobre la película en relación a lo que se había estado comentando de ella?
Claro, yo acá leo una reseña en un semanario que...
¿Cuál semanario?
Bueno, no sé si se dice o no se dice.
Sí, se dice.
Un semanario que sale los viernes.
Brecha.
Y que le dice que está muy mala la película y termina diciendo... y como frutilla de una torta indigesta, ¿qué hace Derek Jacobi con su shakespeariana y engolada intervención final validando este engendro? ¿No? Misterio seguramente el relacionado con las billeteras.
¿Quién es el señor que nombran Derek Jacobi?
Derek Jacobi es un actor famosísimo, shakespeariano, ya de antigua data, pero que es uno de los... aparentemente que es uno de los convencidos de que fue el Earl of Oxford el que escribió la obra de Shakespeare.
Mirá, es uno de los convencidos, y acá dicen, bueno, que por la guita baila el mono, que apareció Derek Jacobi a validar esta película, pero, que al crítico le parece una porquería.
Al crítico le pareció que no estaba buena, pero lo que hace la película es abre con un prólogo, nadie lo dice esto, pero el prólogo que dice, que enuncia Derek Jacobi, ¿no? Es el prólogo de Enrique V, Henry V, que pide como un bueno, yo lo sé en inglés, pero vamos a decir que pide que la imaginación ayude para poder inventar, y que si tuviéramos un escenario donde se pudiera representar todas estas cosas, qué bárbaro sería, apela a la imaginación, ¿no? Y acto seguido, como que se hace un plano que va hacia la parte de atrás del escenario donde está parado Jacobi, y empieza la película, digamos, ¿no? Entonces, ese prólogo es algo que aparece en casi todas las obras de Shakespeare y de otros. Y termina Jacobi con un epílogo, del mismo modo que terminaban muchas obras de Shakespeare, no todas, pero y de la época en que se está hablando. Las obras empezaban con un prólogo que situaban y terminaban con un epílogo que de alguna manera redondeaba la idea. Entonces, eso es lo que está haciendo Derek Jacobi. Se está partiendo de un lugar que es el teatro, haciendo tipo volar la imaginación, hasta llegar a lo del conde de Oxford, ¿no? Entonces, me parece que ese justamente es uno de los aciertos de la película. No es algo en detrimento de la obra. ¿Cómo vamos a pensar entonces, como han pensado tantas personas durante tantos años, qué pasaría si ahora ponemos, escenificamos esto? Y decimos que el conde de Oxford es el que escribió la obra de Shakespeare. ¿Puede ser? Bueno, aquí están las maneras. Y realmente arma la teoría esta, no es de Emmerich, no, para nada. Es algo que ya hace tiempo que está en la vuelta y que tiene, ya te digo, adeptos de la época de Freud y de esto que el otro, pero actuales también.
Claro. O sea que esta película se llama Anónimo, está en cartelera, los que quieran pueden ir a verla. Vamos a decir, la teoría del impostor no está descartada todavía.
Por
y la controversia puede seguir ad eternum.
No sé, yo qué sé. Creo que hoy en día han surgido además una serie de cosas de conocimiento sobre lo que era la época isabelina, cómo se imprimían las obras y qué sé yo, que descartan algunas ideas que se habían sostenido en el pasado. Pero bueno, sigue siendo la idea esa de que el autor tiene que de alguna manera está representado en su obra, no sé, su vida, su biografía, de alguna manera tiene que, estar ahí, presente. Cosa que yo no tengo ningún problema en pensar en un hombre que es un genio, con una imaginación prodigiosa, apoyado con una lectura enorme también, y que se llamaba William Shakespeare, que escribió todas estas obras, sonetos, poemas.
Lo importante es que la obra está.